Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos...
La supervivencia por el cáncer infantil es cada vez mayor. En Euskadi se sitúa en el 80% según los últimos datos de evolución del registro del cáncer en Euskadi por parte de Osakidetza. Son datos que pertenecen al periodo entre 1990 y 2016. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE. En este 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, en el que vamos a seguir poniendo el foco en la enfermedad, en los datos y sobre todo en los supervivientes. Y es que entre los cánceres infantiles más comunes se encuentran las leucemias y los linfomas, que representan casi la mitad, el 47%. De esos cánceres diagnosticados en niños y niñas menores de 15 años se dan de esta manera. Es el caso de Ciara. Le diagnosticaron la enfermedad a los 14 años y tras 3 de tratamiento, ingreso tras ingreso, hoy ya ha superado la enfermedad. Su madre, Miren, ha hablado en Herrera en COPE Euskadi esta mañana y así se encuentra. Confiesa que lo duro es el después, los efectos secundarios ahí están.
Ahora está convaleciente, ¿eh? Porque ha habido que operar de las caderas. Como bien decías, pues tuvo leucemia linfoblástica aguda, le diagnosticaron en junio del 2021 y acabó el tratamiento en agosto del año pasado. Pero debido a los corticoides, etcétera, pues bueno, le ha salido necrosis en las caderas. Entonces ha habido que operar. Sí, ella es muy positiva, ¿eh? Afortunadamente, porque tiene sus momentos, pues como todos, ¿no? Que dicen que ya no pueden más, que ya está bien, ¿no? Y es lógico y normal. Pues ella, por ejemplo, ahora, después de haberse curado y pretendes tener una vida normal, jo, 2 intervenciones quirúrgicas en el plazo de un mes, de 8 horas cada una, 117 grapas en cada pierna. Es duro, ¿eh?
Dentro de los huracanes, superhéroes.
Y es que una mejor supervivencia es posible. Ese es el lema de este año. Es posible, pero el camino es largo. Queda mucho por hacer. Es esa carrera de fondo en la que pone el foco. Miren, pide más atención. Pide mejores tratamientos tras superar la enfermedad y mayor investigación para que aumente la calidad de vida después de un cáncer.
Al final, lo importante es eso, ¿no? Que se curan, pero sí que tienen que investigar ahí. Los políticos tienen que dotar más medios, hay que investigar más. En el caso de la leucemia, por ejemplo, Ciara ha sido tratada con un protocolo del 2013. Estamos en 2024 y además un poquito más personalizado, porque sí, claro, se curan afortunadamente muchos, pero queda un largo camino después, ¿eh? Ella tiene que seguir más o menos los cursos, los ha ido sacando, pero estar enfermo, estar sin poder ir a clase y tener que estudiar, jo, es tremendo. Pero ellos tienen que seguir con la vida, claro.
Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes, superhéroes como tú y yo.
Y es que son verdaderos superhéroes. La buena noticia es que la supervivencia aumenta y baja la mortalidad. El cáncer infantil en Euskadi es la primera causa de muerte entre los menores mayores de un año. Gracias a la investigación, la tasa de supervivencia es cada vez mayor. Pero hay que seguir avanzando, como decía Miren. En Euskadi, el Hospital de Cruces y el Hospital Donostia son los 2 centros sanitarios de referencia en la atención oncológica infantil. A esta hora del mediodía queremos conocer la realidad de las familias afectadas. Familias que reciben el apoyo de asociaciones como Aspanovas, que insiste en el lema de este año: una mejor supervivencia es posible. La Asociación Vizcaína atiende anualmente a más de 110 familias y este 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, hablamos con la coordinadora de Aspanovas, la Asociación Vizcaína, en la que ya lucen lazos dorados en apoyo a estos supervivientes. Ainhoa Fernández, buenos días, Eguerdión.
Eguerdión.
Ponemos el foco en esos supervivientes, ¿no? Una vez más.
Efectivamente. Al final es verdad que se van produciendo muchos adelantos en investigación y ya el objetivo no es solo curar, ¿no? Ahora es curar y curar mejor, porque a esos supervivientes también hay que garantizarles una calidad de vida aceptable.
Después de superar un cáncer, ¿qué es lo que queda después de superar la enfermedad? En esa carrera de fondo, ¿en qué hay que poner el foco? Ainhoa.
Bueno, pues nosotros en este día tan especial hoy queremos poner el foco en la necesidad de establecer un programa de seguimiento específico para cada niño o niña que ha sido diagnosticado de cáncer y ha recibido ya el alta, ¿no? Es importante poner en marcha un mecanismo de control que permita diagnosticar de manera precoz esas posibles secuelas que van a aparecer en el tiempo, ¿no? El porcentaje tristemente de supervivientes que a lo largo de su vida van a tener algún tipo de secuela, consecuencia de los tratamientos que han recibido, es alto. Entonces, cuanto antes se detecte esa secuela, el problema, antes se puede tratar y, por lo tanto, la calidad de vida de estos supervivientes también mejora de manera infinita.
¿Cuáles son las secuelas más habituales?
Bueno, pues puede haber muchas, ¿eh? Pero yo diría que hay funcionales, porque puede haber, bueno, pues algún tipo de problemas de movilidad que se queden ahí, pues por algún tipo de algún tumor o alguna amputación, secuelas neurocognitivas que pueden afectar mucho a la memoria del paciente, ¿no? Al razonamiento en ocasiones, y también con el tiempo, pues problemas endocrinos y cardiológicos, depende. Esto sería mejor hablarlo con los expertos, que son quienes controlan, pero pues hay un sinfín de posibles secuelas.
Vosotros, que sois familia, que estáis con las familias, ¿qué proporcionaría ese seguimiento que estáis poniendo en valor en esta ocasión, Ainhoa?
Pues hombre, ofrecería de entrada a la familia, cuando terminas el tratamiento, tendrías un registro completo de todas y cada una de las medicaciones, las dosis, los tratamientos, las cirugías, las técnicas que se han utilizado en tu hijo o en tu hija, ¿no? Y con el paso del tiempo, esa información va a poder ser muy útil para esos otros médicos que a lo largo de su vida les van a ir tratando, porque claro, no es lo mismo dentro de 20 años llegar a una consulta de una atención primaria un médico que no tiene ninguna información sobre tus tratamientos en la infancia a tener esa información. Entonces, haría posible que, llegado el momento, toda esa información estuviera ya recogida. Y además, al terminar el tratamiento, cada paciente tendría un plan individualizado de seguimiento en función de las medicaciones que ha tomado, qué posibles efectos secundarios puede tener, y se estaría alerta, se estaría vigilando. Entonces, ahí se detectaría con mucho tiempo de antelación y se podría también tratar mucho más rápido.
Vamos a ponernos en el principio, vamos a empezar por el principio. Ainhoa, ¿cuál es el primer paso que da Aspanovas con las familias una vez se ponen en contacto con vosotros por un caso de cáncer infantil?
Bueno, el primer momento es un momento de shock, un momento en el que la familia no entiende absolutamente nada. Todo lo que les puedas decir en esa primera vez, sabes que se van a quedar con dos o tres palabras, porque en este momento todavía están en la vorágine de toda la información médica que les han proporcionado. Entonces, lo único que tenemos que hacerles ver a las familias es que estamos ahí, que tenemos una serie de servicios, de apoyos que están a su disposición y que conforme vayan transitando, ¿no?, por este camino y vayan necesitándolos, están a su disposición. Tenemos que ser muy, yo les digo a mis compañeras, muy agua, ¿no? Esperar, escuchar y entender primero cuáles son las necesidades de las familias, porque cada familia es un mundo, todos somos individuales. Y lo que una familia puede necesitar en la semana uno puede no ser lo que necesite otra familia. Por lo tanto, hay que escuchar primero y en función de lo que se necesitan, y ahí les vamos acompañando a lo largo de todo el proceso.
Normalmente, cuando llegan a estas Aspanovas, ¿cuáles son esas principales necesidades y con qué servicios vosotros, de alguna manera, conseguís dar ese apoyo?
El primer momento, que es de, necesitan desahogarse, necesitan que alguien les guíe un poco, les aclare cuál es la situación, si van a tener que dejar su trabajo, qué ayudas pueden tener, si se van a tener que ir a otro centro hospitalario porque tienen que ir a Madrid, o a quién les va a ayudar, quién les va a acompañar, cómo van a poder alojarse. El niño tiene que dejar la ikastola, ¿cómo vamos a poder hacer? Entonces, ahí es fundamental, ¿no?, el acompañamiento de nuestra trabajadora social, que desde ese momento pues lo que hace es ponerles encima de la mesa, marcarles un poco cuál va a ser el camino y se les hace mucho más sencillo, ¿no? Porque de repente todo ese estrés que tienen, pues porque qué voy a hacer, a dónde voy, esto dónde lo pido, esto a quién se lo tengo que solicitar, ya tienen a alguien al lado que tiene experiencia de muchos años y le va a facilitar mucho el camino, ¿no? Ese es el primer momento, ese es el primer momento porque están totalmente desorientados y empiezan a surgir problemas que no saben muy bien por dónde, no saben ni por dónde tirar, como ellos suelen decir.
Para eso estáis vosotros, ese hombro, ¿verdad? Ese brazo que apoya y que siempre está ahí de sustento. ¿Y qué se ha organizado para esta jornada, Ainhoa? ¿Hay algo especial?
Bueno, pues hoy tenemos en Vizcaya, hay como 30 colegios que están haciendo diferentes actividades, están organizando cadenetas de lazos dorados, porque el lazo dorado es el símbolo del cáncer infantil. Entonces, gracias a esas actividades, pues también los alumnos están recibiendo información, sensibilización sobre lo que es el cáncer infantil, que existe y que bueno, pues que hay niños que es verdad que están enfermos, ¿no? Y que puede aparecer en cualquier momento en uno de estos colegios. Y luego en el hospital, pues bueno, nosotros seguimos con nuestras actividades habituales. Hoy les tocaba taller de creatividad y estos días atrás han estado también los niños de la planta decorando sus lazos dorados y los hemos colocado en una pared maravillosa, estupenda, en el Hospital de Cruces y allí van a estar pues con un montón de mensajes que ellos mismos han dejado, otros que les han dejado compañeros, pues acompañándoles durante todos estos días, ¿no?
Y que animáis también a que hoy luzcan esos lazos dorados en casas, en empresas, en balcones, prendas, donde sea, ¿no? Ainhoa, es símbolo de cariño y apoyo.
Por supuesto, eso es un reconocimiento a todas las familias que están pasando en este momento y también a las que han pasado por ello y entender también, ¿no?, las diferentes maneras de llevar la enfermedad que tiene cada uno porque son, bueno, pues desde luego de una fortaleza terrible y hay que reconocerles que bueno, pues que les queremos muchísimo y que estamos a su lado para lo que necesiten.
Pues sí, porque familiares y enfermos son superhéroes y todos supervivientes. Pues Aspanovas, que anima a la sociedad a sumarse a esa iniciativa de este 15 de febrero, mostrando y compartiendo el lazo dorado con todos, con motivo de este Día Internacional del Cáncer Infantil. Ainhoa Fernández, coordinadora de Aspanovas, gracias por habernos acompañado y nos sumamos a la causa, por supuesto, un año más. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros, como siempre.
Al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes, superhéroes como tú y yo, tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles, y donde estés ahí voy yo, superhéroes, solo tú y yo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
A mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo.
El amor, el apoyo, qué importante es en los malos momentos, en esos momentos difíciles. Si hay que hablar de recuerdos duros, hay que hablar de la pandemia. Este mediodía conocemos también la historia de dos vizcaínos, dos músicos que, como otros tantos, pues tuvieron, vamos a decir, casi el deber pedido por sus vecinos de amenizar las salidas al balcón cada tarde a las 8 de la tarde. Hablamos de Martín Barcelona y hablamos de Miren de Diego. Martín Barcelona, que salía a iluminar a los bilbaínos con su voz, y Miren de Diego con su viola. Se conocieron en el conservatorio y tras ver el éxito en los balcones decidieron recopilar todas las canciones que habían sonado durante esos días y organizar un concierto. Por San Valentín llega ese concierto a Bilbao. Hablamos del Love Music Concert, concierto de voz, piano y viola dedicado a las canciones más emblemáticas del amor, del cine, de los musicales y, por supuesto, pues interpretadas de la mano de estos jóvenes. Martín Eguardión, buenos días.
Guardión, Naya.
Creo que esta que estamos escuchando, esta de Il Divo, es una de esas canciones, ¿no? Que van a salir de tu boca.
Sí, por supuesto, esa canción de Il Divo que dice "Hoy te prometo amor eterno", no puede faltar en este concierto. Es un clásico ya que nos la pide mucha gente que gusta, ¿no? En el amor. Es una canción excelente para interpretarla este día, ¿no?
Bueno, además, y muchas
con
otras.
Voz, piano y viola.
Claro,
sí, muchas otras. Hay un repertorio muy largo.
¿Y qué lugar habéis elegido para el concierto, Martín?
Pues mira, en un lugar mágico, que a mí se me ocurrió hace muchos años, dije, jo, tengo ilusión por cantar allí. Esta vez hemos elegido un museo, el Museo de Reproducciones de Bilbao, Bilboko Berreginen Museoa, que es precioso. Y entonces la gente va a poder estar viendo un concierto, al igual que estar admirando múltiples obras de arte.
Toda una experiencia.
Un dos en uno.
Un dos en uno, efectivamente. ¿Y cómo surge la idea de arrancar con este proyecto?
Pues mira, surge, pues tú muy bien lo has dicho, de hacer una recopilación de buena música, canciones de amor, de cine, hasta va a haber canciones emblemáticas de la Tierra. Entonces me puse a hablar con Miren, la violista y amiga personal desde el conservatorio, y dijimos, oye, vamos a hacer un concierto muy especial, muy íntimo, muy de amor, muy de aquí, de la Tierra también,
sí,
con las canciones más emblemáticas, ¿eh? Y a la gente le va a encantar, por supuesto. Y hemos hecho un recopilatorio, y hemos dicho, vamos a juntarlo todo. No es la primera vez que hacemos este concierto, pero hace más de un año que no lo hacíamos, y es un buen momento de admirarlo, ¿no? Y además en Bilbao Centro.
En vuestra
para que
tierra.
La gente se puede acercar, sí, sí.
Efectivamente. ¿Qué canciones entran dentro de ese repertorio? ¿Cuáles vamos a reconocer, Martín?
Pues mira, vamos a reconocer Moon River, de Desayuno con Diamantes.
Qué bonita.
Todo lo que hemos querido hacer son versiones, ¿vale? De las originales escritas, pues eso, para nuestra agrupación, ¿no? Tenemos Aleluya de Leonard Cohen. Luego tenemos Del Mago de Oz, Over the Rainbow, canciones hasta de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love with You, y luego hemos metido ya canciones de la Tierra también, desde el Choriak Chori hasta el Salvador en Erío Chean de Xavier Lete.
Tenemos un poco de todo, ¿no? Se va a pasar por
todo
tipo de melodías, ¿no, Martín?
Un popurrí, vamos a pasar hasta por Andrea Bocelli con el Por ti volaré, y luego nos vamos a ir a la película The Ghost, con una canción fabulosa, ¿eh? Y hasta mi final, que es la que has puesto tú antes.
El Divo, que no hay mejor final. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a disfrutar ya del concierto, y qué mejor que con tu voz. Es que menuda voz. Llevas muchísimo tiempo dedicándote a la música y emocionando en esos balcones, ¿no? Qué experiencia aquella. ¿Cómo la recuerdas, Martín? Porque esto, a eso no estarías habituado. Eso fue una primera experiencia.
No, eso fue una experiencia maravillosa, la verdad, porque yo era muy reacio a hacer eso, y de repente me empezaron a animar amigos, vecinos. Martín, ¿por qué no nos cantas algo desde el balcón? ¿Tú qué sabes y puedes? Y yo, jo, no quiero. De repente dije, venga, lo voy a hacer, salgo ahí. Bueno, y era una experiencia que para mí era muy duro, ¿eh? Más que salir al teatro, dar un concierto. Porque te expones a muchas cosas, a la gente, a la emoción. Claro, lo que pretendía era llegar a los corazones, ¿no? De los vecinos que estaban sufriendo la pandemia en sus casas sin poder salir. Y dije, vamos a dar un poquito de ambiente al barrio. Y por eso lo hacíamos. Salíamos, pero eso sí, había que preparar cada canción, mimarla, hacerlo bien, con puesta en escena y todo, con luces. Bueno, ahí me pasé un poco, ¿eh?
Como debe ser, como un conciertazo como el que vamos a disfrutar este día 16 de febrero, ese Love Music Concert. Por cierto, un planazo para San Valentín, porque este es todo un
mañana.
Plan de San Valentín. Así es mañana.
Un super plan. Además, cada puesta en escena que hacemos la mimamos mucho y decoramos. Ponemos una iluminación muy especial, en moquetas, velas. Vamos a llevar un piano que le llamamos el piano de cristal, que es un piano de cola, de cristal único en el mundo, que cambia de color, que es una creación nuestra. Y además voy a tocar el piano, que es muy raro en mí, porque normalmente yo canto un concierto de ópera, de zarzuela, de lo que sea, y a mí me acompañan al piano, pero esta vez no, es más íntimo todavía, porque voy a cantar a la vez que voy a tocar el piano. Y luego ya las notas de musicales de Miren a la viola va a ser más mágico todavía, ¿no?
Todo un espectáculo, Martín. Sí. Y que lo único que nos falta por saber es si todavía tenemos entradas, si estamos a tiempo.
Pues mira, hay una posibilidad de conseguir entradas, que es, si me siguen a mí en las redes sociales, hay un link en mi biografía, en Instagram, por ejemplo, Martín Barcelona Tenor, si me siguen, pues hay un link que te lleva a la venta de entradas en la página de vivetix.com. Y luego ya vamos a poner unas entradas para el que no pueda hacer online la compra de entradas. Pueden acercarse al Museo de Reproducciones de Bilbao mañana, una hora antes del concierto, a las 6:30 se pondrán a la venta las entradas que queden. ¿Vale?
Bueno, si es que quedan, porque con el pedazo de concierto que vais a hacer, no sé yo. De todas maneras, tenemos ahí tu perfil para acceder a ese link y si no, pues nos tendremos que poner en la cola mañana mismo, 16 de febrero. Love Music Eso. Concert. No nos queremos perder detalle de todo este espectáculo de la mano del tenor bilbaíno Martín Barcelona y de Miren de Diego. Gracias por habernos acompañado, Martín. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos Adiós. Vemos allí. Chao. Un abrazo.
Un abrazo igualmente, Bertina.
Pues es oportunidad de irnos de concierto o también, por ejemplo, regalar una experiencia para el paladar por San Valentín. Si todavía no has regalado, estás a tiempo. Y no hay mejor experiencia rica, sabrosa y curativa pues que la miel, pero no cualquiera. En COPE tenemos aquí 3 botes de miel Valdes Anima que pronto puedes tener en tu casa. Continuamos con el sorteo. ¿Cómo? Pues tienes que responder a la siguiente pregunta. ¿En qué sierra se encuentra este valle, Valdes Anima? ¿De dónde llegan estas riquísimas mieles? La respuesta en valdesanima.es. Métete y si aciertas, te la llevas. Solo tienes que enviarnos un mensaje con la respuesta correcta al WhatsApp de COPE al 686 56 25 51 y llévate estos 3 ricos botes de miel.